para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. Estoy muy feliz de hablarte otra vez. Este es nuestro lugar de encuentro. Si hay algún tema sobre el que te gustaría que hablara, no dudes en decírmelo por Instagram o por correo. Así que, sin más que decir, comenzamos. El tema que he elegido para el día de hoy se relaciona con las manifestaciones, mítines y marchas que a lo largo del espacio global, especialmente en América, han movido la aparente tranquilidad del océano de lo político. Los ciudadanos se reúnen en grandes cantidades para hacerle ver al soberano el poder que éste no les reconoce y que trata de invisibilizar. Pero, ¿cuál es el valor simbólico de una marcha? ¿Cuál es su importancia política? ¿Qué podríamos decir de esa opacidad de seres que los periódicos reportan al día siguiente en sus primeras planas? Y en todo caso, ¿qué es marchar? Concentrarse. Hacer un mitin. En el espacio de lo político moderno, los monumentos y los ídolos parecen haber perdido su centralidad. Hoy se erigen instituciones que dicen preservar la democracia o la libertad. Quienes están al frente de las instituciones gubernamentales presumen su carácter representativo y hacen de la figura del ciudadano el culmen de la historia humana. El ciudadano es solo el resultado de un largo proceso de simulaciones, de posicionamientos. Es la suposición de que si él no existiera, entonces tampoco sería posible la racionalidad de la política. El ciudadano sostiene toda la dinámica de lo social, pero al mismo tiempo tiene un carácter ambivalente. Puede ser quien impulse cambios progresivamente radicales y del mismo modo ser el representante de las más elevadas enunciaciones de la ideología, es decir, del mantenimiento del estatus. Un ciudadano no existe fuera del orden político que le da lugar. No es un individuo, no es un átomo separado del conjunto. Y a pesar de eso, su figura ha padecido los embates agresivos del capital. Se ha relegado al ciudadano a llevar a cabo su papel solo en el interior de las grandes ciudades. Las zonas que aún se encuentran fuera de esa enorme concentración de seres, en un espacio geográfico con grandes edificios y con acceso a las tecnologías de la información, sufren de la indiferencia que deviene en una mordaza cruel. El ciudadano es la parte reconocible de la masa en la que todo se funde, para después volverse a separar como en un proceso de descomposición. Sabemos que el capital pone en marcha un orden atómico. Detrás de cada uno se encuentra un interés económico personal. Podríamos decir que la fase anterior a la del ciudadano es la del átomo. A pesar de ello, y para fortuna nuestra, el ciudadano se encuentra en una etapa de formación avanzada. Podemos constatarlo en la concentración de seres que por momentos han decidido reunirse, concentrarse, asumir el peso de su propia historia, cargar la responsabilidad de sus pueblos, de Siria a Francia, de Japón a Chile y de México a Nueva York, nos hemos reunido para hacer evidente nuestra existencia, para interrumpir el orden habitual de las cosas. El hecho más acabado de ciudadanía lo han llevado a cabo las mujeres de diversos países. Han creado ya una forma de resistencia y concentración que no tiene parecido en los últimos años o décadas. Se han propagado sus voces a todo lo largo del globo, han asumido su responsabilidad histórica y han venido a arrojarnos a los ojos sus brillos delirantes, de la previsión de un dolor que no se repetirá jamás, que no podrán padecer otra vez. Marchar, concentrarse, reunirse, no pueden no ser parte de la posibilidad que tiene cada ciudadano de suspender el ritmo apresurado del mundo, del tiempo, de la política. La marcha difumina el narcisismo político. La marcha sabe su historia y por eso mismo interviene con colores el monumento, la calle, la arquitectura. En la marcha se palpa la posibilidad efectiva de mirar otro orden. En ella no corren las piernas del que corre, no se escucha la voz del que grita, no se derrama el llanto de quien llora. El átomo ha quedado destrozado y se escuchan las palabras de los muertos, de las violentadas, de los desaparecidos y de las ultrajadas. Todos son ellas, ellos, los que se llevaron, los que se perdieron, en la boca del terrible y horrible hastío. Solo en la marcha se instauran nuevas facetas de derecho, nuevas perspectivas en torno a la realidad. Sin embargo, existen también las concentraciones fantasma, las de aquellos que se reúnen para promover la fase del átomo y mantener el mundo con los mismos colores opacos y moribundos. ¿Tú de qué lado estás? Gracias por haberme escuchado. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Atrévete a pensar, a discutir y a discrepar, para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Adiós.